Matías, ¿dónde estás ahora?
Ahora estoy en Washington, D.C.
¿Estás en un hospital?
No, estoy... Es como un hotel, y te ponen en un hotel y acá, viste, están todos los pacientes que ya están bien y que están mejores, que no necesitan, viste, la doctora, y te ponen como en un cuarto con, viste, un poco más cómodo, que se sienta, viste, un poco más como estar en casa.
O sea que parte del tratamiento se sigue ahí para los heridos que vienen desde Afganistán, digamos.
Sí, pues cuando primero, viste, llegas de Afganistán y estás un poco lastimado, viste, cuando te tienen que hacer las operaciones y todo eso, te ponen en un hospital, sí, viste, para que te hagan todo, pero después, viste, pues ya estás haciendo terapia y todo eso, te sacan del hospital y te ponen en servicio, viste, afuera, y ellos te dan, viste, la medicina y todo lo que vayas a necesitar, y de ahí, viste, te arreglás y ellos te ayudan cuando vas al hospital, porque todos los días, viste, tengo que ir al hospital y hacer terapia lunes a viernes. Uh-huh. Así que yo, vamos a decir que vivo afuera del hospital, pero si necesito entrar, ellos me cuidan ahí, cuando vaya ahí.
Matías, ¿hace cuánto que vivís en Estados Unidos?
Yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 6, así que hace 16 años.
Bien, o sea que tus recuerdos de Uruguay son escasos.
Sí, de verdad que un poco, viste, me acuerdo. Yo me acuerdo, viste, la escuela y todo eso, pero no, de verdad que mucho no me acuerdo.
Claro, vos te sentís norteamericano, vamos a decir, estadounidense, más que uruguayo.
No, de verdad que yo cuando me preguntan qué soy, digo que soy uruguayo, pero como le digo a mi mamá, viste, sí, ya sé que me mudé cuando era chiquito, pero yo todavía, viste, no, cuando alguien me pregunta, ¿vos sos de acá, de Estados Unidos? Le digo, no, viste, yo soy uruguay. Así que no, de verdad que no me siento como un americano, me siento como un uruguayo.
¿En tu casa conservan algo?
Yo sé que el español no es perfecto, viste, pero...
Matías, no, te preguntaba si, por ejemplo, en tu casa todavía mantienen, digamos, una relación con la cultura uruguaya, seguir los partidos de fútbol, escuchar música...
Sí.
¿La mantienen?
Sí, eso sí, en la casa, viste, lo único que hablamos es español y todo de Uruguay, viste, la comida, todavía toman mate en la casa y viste, de todo, no, Uruguay siempre está en la casa, nunca se controla la vista americana, la casa mía.
O sea que Uruguay lo tenés en el corazón.
Oh, sí, por supuesto, lo tengo en el corazón y la piel, porque los tatuajes que hice en el cuerpo me preguntan ¿de qué es eso? ¿La bandera de dónde es eso? Y este, el otro, nada, ni sabes.
¿Tenés la bandera de Uruguay tatuada, entonces?
Yo tengo como 5 diferentes tatuajes de Uruguay.
¿En serio? ¿5 diferentes tatuajes de Uruguay? ¿Qué cosas tenés tatuadas, por ejemplo?
Tengo la máscara de carnaval en la espalda.
Sí.
Tengo una bandera de... No es bandera, es como un ojo. Uh-huh. Y está reflejando la bandera de Uruguay. Después en el brazo derecho tengo el escudo de mi apellido con todo Uruguay abajo, atrás, viste, como de una foto atrás.
Sí.
En el brazo izquierdo tengo un abuelo que se me murió, el papá de mi papá se murió hace no sé cuánto, y tengo los colores de la bandera en la cruz. Uh-huh. Y creo que me hice una estrella, tengo una estrella en el corazón, en el lado derecho, que es el corazón de Uruguay.
Matías, ¿qué te llevó a enrolarte al ejército norteamericano con 19 años?
De verdad que a mí siempre me ayudó, como le dije, viste, vino el cónsul de Uruguay, acá vino, me vinieron a ver y ella también me preguntó la misma pregunta, viste, le dije que una de las cosas, viste, siempre me gustó la militar, al principio, viste, solo por viste, disparar las armas y todo, viste, y nada, no, persona, solo, viste, solo para hacer entrenamiento, viste, la policía, todo. Mm. Siempre me gustó, viste. Y cuando llegué acá a los Estados Unidos vi a un hombre, viste, disfrazado en un uniforme y le dije, papi, ¿quién es ese policía? Viste, me dice, no es policía, es marín. Y le dije, pues de verdad que yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y después que me gradué de la escuela, me metí a hacer eso y me gradué del bootcamp, viste, y la escuela y lo demás. Y como le dije al cónsul, viste, la guerra que está yendo en el mundo, viste, y especialmente cuando me fui para Afganistán. Mm. Es una cosa, viste, que Afganistán no solo está peleando con, viste, los Estados Unidos, un país que, viste, tenga ronca contra otro país, viste, puede hacer lo que quiera, y para mí defender mi familia, mi país y todo lo demás, yo, viste, yo pongo mi vida en la línea, viste, y eso es lo que hice, fui y hice lo que tuve que hacer y me pasó el desastre que me pasó, pero está todo bien.
¿Cómo es el entrenamiento de un marín?
el entrenamiento de Marine, vamos a decir que el entrenamiento de Marine es más difícil en los Estados Unidos, es el militar más, viste, estricto. Todo el entrenamiento que se hace después que, viste, ya te graduaste, porque cuando estás, viste, primero en la escuela, te enseñan todo, te enseñan disciplina, te gritan la cara, te tratan como, viste, como un pedazo de mierda, no te hablan, como que no sos nada, no te dejan hablar, viste, te dicen cuándo afeitarte, cuándo dormirte, cuándo comer, cuándo usar el baño, lo que sea. Y después que ya, viste, agarrás el título de marín, ahí es cuando te vas para la escuela y aprendés, y todo lo que haces antes de, viste, irte para donde vayas a ir a pelear, es todo real. Cuando me fui, antes de irme a Afganistán, tuvimos un entrenamiento en California, y, viste, ahí era desierto, montañas y ya está. Y habían momentos que disparábamos las armas, pero disparábamos balas real. Y después había otro momento que entrábamos, viste, a un edificio, y tenían tipos que estaban vestidos de talibán, pero no eran, viste, solo le pagábamos para que hagan eso. Y teníamos balas de aire, así que no, viste, no era que salían las balas, pero los disparábamos con las balas de aire, y viste, era todo real, porque ellos tenías que romper las puertas, entrar, viste, corriendo, todo el mundo, viste, gritando y tirando bombas y esto y el otro, esto, viste, como que si era, viste, la misma cosa.
Matías, ¿cuál es, vamos a decir, tu lugar en el ejército? ¿Vos eras un soldado raso? ¿Qué arma portabas?
Yo tenía una arma especialmente, el calibre 50. No sé si ya conoces esa arma, por supuesto que creo que sí, pero yo era el capitán de mi equipo. Yo lo que hacía es todas las armas que van en las camionetas o los aviones y todo eso, la tenía que inspectar primero. Y después, cuando salíamos en viste, patrol, como algo de seguridad en el pueblo y todo eso, en Afganistán, yo llevaba una metralleta y era, viste, el que ponía las balas, viste, cuando estábamos peleando contra el talibán, era el que disparaba las más balas, viste, en la pelea.
Bien, entonces tenías un arma de un calibre impresionante, ¿no? Calibre 50 es,
sí.
es enorme.
Sí, es como el trabajo mío en español se diría francotirador.
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 ¿Es una metralleta o es un rifle?
Es un rifle.
¿Y mataste algún talibán? O sea, ¿tuviste algún talibán,
sí,
en la mira y disparaste?
Sí,
y
de verdad que sí. Teníamos, viste, lugares que íbamos y ellos te salían, viste, de las montañas y viste, no sabíamos de dónde estaban disparando, y después, viste, cuando ya teníamos ahí identificado dónde estaban, ahí nos decían, viste, ahí poné la arma esta y buscarlos, y ahí por estamos buscándolo y lo encontramos, viste, lo matamos ahí.
¿Recordás a tu primer muerto?
Sí, de verdad que sí, no estaba lindo, para decirte la verdad, tenía un agujero como la de tu cabeza ahí en la cara, porque lo disparé en la cara.
¿Y qué sensación sentiste vos cuando viste caer a ese tipo, vamos a decir, despedazado?
Sí, porque es como las películas, viste, estás mirando por el ¿cómo se dice? El scope.
Sí, con la mira, el objetivo.
Por el telescopio, sí, estaba, sí, mirando, viste, ahí lo ves caer y viste, seguís la pelea, no estás preocupado, oh my God, yo, viste, maté a alguien. Este, solo seguís tratando de defenderte, porque como te enseñan a vos, matalo a él hasta que te mate a vos. Y viste, nosotros tenemos muchas reglas que no podemos disparar hasta que uno está disparando a nosotros, así que no vamos a disparar antes de eso, viste.
Matías, llegaste directamente al sur de Afganistán. ¿Cómo fue tu llegada a ese país?
La llegada para el país, salimos de los Estados Unidos y primero paramos en Bulgaria, y después de Bulgaria nos fuimos a Alemán, y ahí tuvimos que poner gasolina, viste, los aviones y todo eso. Y después de ahí entramos a Afganistán, pero entramos en helicóptero. Se llaman los Ospreys, en inglés se dicen Ospreys. Son helicópteros que vuelan, viste, tienen ¿cómo se dice? ¿Propellers?
¿Preparados?
Sí, los preparados. ¿Cómo, los que hacen así?
Las hélices.
¿Las hélices? Ok, las hélices están, viste, del costado del helicóptero, y después cuando está yendo para arriba, se ponen para arriba, viste, así que es un helicóptero hecho para eso, para entrar al país y si están te están disparando con algo, viste, que pueda bajar el avión, es cuando el helicóptero puede ir rápido para salir de la situación esa.
Matías, ¿cuál era tu rutina en Afganistán, tu rutina diaria?
La rutina diaria era, viste, eran siempre cambiaban, porque habían días, viste, que podías estar descansando 7 horas sin alguien molestándote, y te vamos a decir que de las 12 hasta las 7 no te molesta nadie y dormís 7 horas, viste, derechitas. Y después a las 7 despertás, vas en un patrol, viste, por el pueblo a ver que no hay ningún talibán poniendo bombas o minas o lo que sea. Y después que hiciste como 4 o 5 horas de eso, te venís a la base y ahí, viste, hay cosas que se tienen que hacer en la base, viste, poner agua, sacar la comida de las cajas, porque son cajas. Es como la comida que se hace para los astronautas. Uh-huh. Ellos te dan eso, viste, para comer, porque es lo más fresco que se queda por mucho tiempo. Así que hay que sacar las cajas esas de los camiones y todo eso. Hay algunas veces que, viste, podías hacer descansar un poco más antes que se vayan otra vez para otro patrol. Y después tenías lo que es seguridad en la base. Tenés como 7 horas, 8 horas, dependiendo en cuántas personas tengas, y pueden hacer diferentes horas, pero te quedas de seguridad en la base para no que entren los talibán o hagan alguna estupidez ahí al lado de la base.
¿Cuánto te pagan a vos por ser formar parte del ejército profesional de los Estados Unidos?
Eso todo depende, viste, en el rango que tenés, o también depende si estás en el país, viste. Si estás en los Estados Unidos siempre te van a pagar menos, pero estando en un país, viste, extranjero, así como en tiempo de guerra, te pueden pagar, viste, diferente por estar en peligro, si estás casado o no estás casado, si tenés niños, si no tenés niños. En mi situación, yo era lo que se llama un E3, a mí me pagan como unos $1,200, viste, de americanos, sí, por 2 semanas, así que casi 2,400 por mes.
Casi 2,400 por mes, digamos.
Sí.
Bien, Matías, en la base en donde estabas tú, ¿qué tipo de entretenimiento tenían o de opciones de esparcimiento?
Bueno, al principio no teníamos de verdad que nada, solo, viste, nos mandaron una pelota de fútbol y estábamos jugando fútbol ahí, viste, en el desierto, viste, era lo único que hacer, o si tenías un libro o tenías algo de música para escuchar, pero eso era lo único. Y después de estar ahí como un mes, nos dieron un teléfono satélite que podías usar, y te daban, viste, tiempo, 15 minutos para hablar con cualquiera, y ya está. De verdad que no había mucho para hacer allá, viste, porque dependiendo de la electricidad, hasta que se terminó, después de 5 meses como de estar de ahí, muchas personas empezaron a agarrar los parientes o los esposas, lo que sea, que manden las computadoras, viste, las laptops o lo que sea, viste, que las manden para ahí para tener algo de entretenimiento, porque de verdad que no había nada que hacer.
Matías, ¿cuál es tu sentimiento respecto de los talibanes? ¿Son enemigos que uno debe matar porque es un soldado profesional, o hay algo más?
Para decirte la verdad, eso del enemigo, no. Yo, para decirte la verdad, nunca pensé que iba a ir a una guerra donde iba a tener una persona que ya iba a saber que estaban ahí para matarme. Pero para decirte la verdad, viste, los marines son muy profesional, y una cosa que nosotros hacemos, nosotros primero cuando llegamos ahí, vamos a hablar con las personas, viste, de los pueblos, y para agarrar el respeto, viste, para decir lo que estamos acá para viste, para hacer lo que vamos a hacer, y la razón de nosotros estar ahí es para ayudarlos a ellos, viste. No, nosotros no estamos para viste, lastimar a nadie, o no tenemos el intento de lastimar a nadie, pero hay algunas veces, viste, que las personas, vamos a decir, los talibán, viste, ellos vienen de diferentes partes. Le estaba diciendo, viste, al cónsul,
sí,
que hay personas, viste, de diferentes países que vienen de francotiradores, y a un amigo mío lo mataron y averiguaron que era un ruso, y hay diferentes personas, viste, como le dije, la plata habla, así que hay personas que vienen para hacer un trabajo así, viste, de
mercenario,
matar a
digamos,
por plata,
¿no?
¿Cómo?
Lo que nosotros llamamos mercenarios,
sí,
que se les paga para hacer un trabajo, digamos.
Exactamente, sí, pero como te estaba diciendo, viste, eso de los talibán solo hacen por lo que hacen por la plata, viste, porque una persona cuando tiene poder, tiene la plata, tiene todo lo que quiera, va a hacer lo que quiera con el país. Y nosotros, viste, en mis ojos, viste, no no, nosotros no tendríamos que estar ahí. Si ellos no quieren la ayuda de nosotros y todo eso, no tendríamos que estar ahí, ¿viste? Pero hay muchas personas que no tienen nada, ¿viste? No tienen ningún dicho en el país de eso. Imagínate a vos estar en Uruguay y ser la persona que sos, tenés la familia que tenés, tenés el trabajo que tenés, y alguien viene y te saca todo y te dice que no puedes hacer nada, que no sos nada en tu país, en tu propio país, ¿viste? Uh-huh. Así que hay muchas personas que no pueden decir nada, hablar nada. Por ejemplo, ¿viste? Las mujeres ahí no pueden hablar con nadie, ¿viste? Tienen todo el cuerpo tapado, y los hombres, ¿viste? Algunas veces los quieren hablar, algunas veces no los quiere hablar. Y los niños también, ¿viste? No puede, son como la mujer, no pueden hablar con nadie. Viste, muy les pegan, algunas veces hasta los matan a los niños por hacer algo, viste, que les dicen que no hagan. Pero de verdad que, como te estaba diciendo, viste, los talibán es nada, pero viste, todo business, como decimos nosotros, viste, solo de plata lo que quieren ellos.
Bien, Matías, contanos lo que pasó el 21 de enero.
Bueno, el 21 de enero estamos haciendo un patrol, viste, en un pueblo. Y nosotros tenemos cámaras, viste, que pueden ver como siete millas de donde estamos nosotros en la base. Como decimos nosotros, los ojos de Dios. Es una cámara que está muy alta en el aire y viste, podemos ver todo. Y el capitán mío, que era el comandante ahí, nos dijo que nosotros por la cámara vimos tres talibán que eran, viste, comandantes y estaban planeando hacer algo. Así que nosotros agarramos esa noche, como a las 10 de la noche, agarramos todo y nos fuimos para ese edificio para ver qué estaba pasando. Bueno, yo estaba en un grupo, habían tres grupos, un grupo que iba a patear la puerta, otro grupo que iba a estar de defensa por si ellos quieren, viste, correr por atrás o lo que sea, y otro grupo que se llama el Snatch Team, que es el, viste, los francotiradores que tenemos nosotros para viste, estar de distancia. Y yo estaba en el grupo de si ellos corrían por atrás. Bueno, teníamos, viste, yo tenía, ese tiempo tenía el rifle y teníamos el calibre 50 y lo que pasó, ellos patearon la puerta para adentro y no había nadie, ellos ya se habían ido. Así que algo, viste, vimos que había algo mal ahí. Así que yo, siendo el capitán de mi equipo, le dije a mis tipos, a mis, viste, soldados que se queden ahí abajo y yo me iba a ir al techo. Bueno, había un edificio que salté encima de eso y después, con mucho lugar que tenía, salté en el techo y tres tipos vinieron conmigo. Y nada pasó, viste, estamos mirando a dónde poner el calibre 50 y cuando, viste, dijimos, ok, ahí la vamos a poner en el rincón. Yo estaba bajándome del techo y cuando salté del techo al edificio ese que primero salté encima, me exploté y mi cuerpo, viste, voló en el aire, viste, 5 o 6 metros y para abajo, y caí por el techito ese del edificio ese, y me, ahí cuando viste, estaba gritando, no sabía lo que estaba pasando y averigué lo que pasó.
Te había pisado una mina.
Salté encima de una mina.
O sea que quedaste consciente en el momento después de que explotó la mina.
Sí, de verdad que sí, viste, porque muchas personas me dicen que increíble, porque de la mina que explotó, viste, había mucho ruido de todo, viste, y una persona no sabe dónde está, y yo sabía todo, podía ver todo, escuchaba todo, y desde el momento que exploté hasta el momento que me pusieron en el hospital, yo estaba bien, yo acordaba, me acordaba todo, podía ver todo, podía sentir todo, así que no...
Mucho dolor era, Matías, el dolor era muy grande.
Sí, de verdad que el dolor era muy grande, las piernas, lo sentía mucho en las piernas y los testículos, porque la bomba, como explotó, ya me sacó las piernas directamente de la explosión, y todo lo demás, viste, ya estaba, tenía todos cortes en las piernas, porque las minas lo que hace, viste, tiene mucho pedazo de metal, mucho vidrio, algunas veces tiene tornillos, lo que sea, viste, lo que le pongan los talibanes en las bombas, y me cortó todas las piernas, viste, de abajo para arriba y de arriba para abajo, viste, y gracias a Dios tenía toda la protección, y del ombligo para arriba no me pasó nada, gracias a Dios. Yo tenía los lentes puestos, los guantes, todo tenía puesto, viste, el casco, lo que sea.
¿Entraste en pánico cuando te estaba pasando esto, o mantuviste cierta calma, por decirte?
Para decirte la verdad, estaba sorprendido, pero estaba con calma, porque el cuerpo te entra en ¿cómo se dice? Shock.
Sí, estoy en estado de shock.
Viste, el cuerpo te entra en shock, así que una persona que viste tiene miedo, creo que el miedo es lo que te asusta más, porque no sabes lo que pasó. Pero yo estaba en tanto shock que yo había entrado ya, viste, al edificio, y no había nadie, y nada, nosotros pensamos que estaba todo bien. Y después, cuando, viste, salté encima de la mina, que tuve un shock en el cuerpo y en la mente, que no sabía lo que estaba pasando. Hasta 3, 4 segundos no sabía nada, y después empecé a sentir el dolor, y el dolor, viste, me pegó muy fuerte en un momento, y ahí es cuando los doctores, viste, tenía un doctor ahí, que un doctor siempre está contigo, y me dio medicina, me pegó en el cuerpo, viste, con medicina para calmarme un poco.
¿Qué medicina te daban?
No sé cómo se dice, morfina.
Morfina.
En la morfina, me pusieron morfina en el cuerpo, y ahí es cuando se me empezó, viste, a calmar mucho los músculos, mucho los tendones, porque estaba, viste, todo, pero hecho mierda abajo. Podías ver como que un tiburón te comía la pierna o algo.
¿Y pensabas que te morías?
Sí, de verdad que en un momento no podía sentir nada, me sentía como que no pesaba nada, y todo se me estaba poniendo oscuro, y de verdad que no sabía lo que estaba pasando. Y después, de un momento al otro, ya me pegó otra vez y estaba bien otra vez, así que...
¿Y qué pensabas cuando sentías que te morías? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
Lo que pasaba por mi cabeza, mi familia, de verdad que mi familia, ¿qué estaba pasando ahora? ¿Qué me iba a pasar cuando me saquen de acá, si puedo salir de acá, si voy a ver a mis padres otra vez, y mis hermanos, y toda mi familia? Así que muchas cosas, viste, de familia me entraron en la cabeza.
Uh-huh. ¿A dónde te llevaron? Después de ahí te llevan a la base.
Te llevan a un lugar, es un hospital local que queda como 5 minutos de ahí, de la base que estaba yo, y después te llevan a Alemania para, viste, ponerte medicina, empezarte a coser todo, estabilizarte, lo que sea.
Uh-huh. ¿Perdiste tus piernas en ese accidente?
Sí, perdí las dos piernas del músculo, ¿cómo se dice eso? El tríceps.
El cuádriceps.
Perdí las dos piernas abajo de la rodilla.
Ah, de abajo de la rodilla.
10 centímetros de la rodilla para abajo. Me rompí el pelvis. Uh-huh. También me rompí el fémur en la pierna derecha. Había balas en la bomba, así que una de las balas me pegó en el hombro. Y viste los cortes que te estaba contando. Y muchas cosas más también, como te dije, se me explotaron los testículos, y ellos me tuvieron que hacer una operación, viste, para coser todo de los testículos, y gracias a Dios pudieron salvar todo, y me dijeron que estaba todo normal, que un día voy a tener bebés y familia y lo que sea.
Matías, ¿vos tenés novia?
No tengo novia, gracias a Dios, porque si había tenido novia o una esposa, vamos a ver cómo salen con esta.
Aparte hubiera sufrido mucho con todo lo que vos es.
Sí, de verdad que si podrías ver a mi madre y mi padre cuando estaban ahí, ellos sufrieron, pero ni sabés.
Matías, la lógica de un militar es evidentemente muy distinta a la lógica de un civil, pero en definitiva siempre vamos a seguir siendo personas,
sí,
y personas que cuestionamos. Por ejemplo, dentro de tu grupo, de tu comando, cuando tienen horas de ocio, a veces cuando se distraen, cuando juegan al fútbol, ¿surgen cuestionamientos con respecto a la guerra o a estar en guerra? ¿Se habla de política? ¿Se escucha o se está informado sobre si los demócratas quieren retirar las tropas de Afganistán, sobre que Obama quiere sacar las personas de los soldados que están combatiendo ahí, sobre que los talibanes están tomando, recuperando las zonas que habían perdido? ¿Qué pasa con todo eso?
Para decirte la verdad, eso de la militar, hay muchas clases que nosotros tenemos, viste, eso. Yo soy demócrata también, viste, pero una de las cosas que mucho del militar ahora, estos días, en cualquier militar, en el Army, en los Marines, lo que sea, viste, son muy chicos, son jóvenes los tipos, viste, así que salen de la escuela y no saben nada. Ellos dicen, okay, yo quiero ser militar, y ya está, no saben nada. Y cuando una persona que es un poco más de edad, yo tengo, viste, 22 años, no soy tampoco, viste, muy de edad, pero, viste, sé los derechos, sé todo también. Una de las cosas que muchas personas no le gustan hablar de eso, viste, porque dicen, esta persona dice una cosa, la otra dice la otra, y después se termina, viste, peleando. Uh-huh. Así que la cosa es que si vos entraste al militar, entonces vos no tendrías que tener ningún problema yendo a la guerra, y y como te dije, muchas personas entran por la razón incorrecta. Vamos a decir, como te dije yo, viste, por la razón que yo entré, muchas personas no piensan así. Ellos solo quieren ir, matar, viste, y no es así. Y por eso tenemos las clases que tenemos, y hay, viste, chiquilines de edad, como te dije, que están, piensan que es un jueguito, viste, no es un jueguito esto. Hay muchas personas que yo estaba ahí, y habían días que íbamos meses, un mes que fuimos, creo que no nos peleamos con los talibanes, nadie disparó nada, y dice, un amigo me dice, no, yo quiero disparar mi arma, que quiero matar a alguien, y dije, vos no querés hacer eso, vos estás tan joven, vos en 10, 15 años cuando tengas familia vas a tener que pensar de eso, viste. Hay muchos momentos así que una persona se queda pensando, dice, puah, si era mi familia o si era mi hermano o lo que sea ahí afuera, ¿qué harían, viste? Así como te dije, es un país diferente, es un país que ellos tienen sus maneras de creer, su Dios y lo que sea, viste, y va a ser siempre más diferente de todo el mundo.
Matías, se dice que el ejército norteamericano, por lo menos cuando uno mira algunas películas, ¿no? Está reclutando jóvenes, en algún caso inmigrantes, en otros casos personas que tengan una situación económica y social complicada, problemática, y les ofrecen el ejército como salida. Tu grupo en Afganistán, ¿de dónde era la procedencia? ¿Tú tenés una idea? ¿Había muchos latinos? ¿Eran todos norteamericanos? ¿Tenés idea de dónde venían? ¿Cuál era su situación económica, familiar?
De verdad que no tengo ni idea, para decirte, no conozco eso, viste, pero ojalá, viste, ojalá que se arregle todo eso, porque si no, como te dije, este mundo ya está muy confundido con los morales y con todo, viste. De verdad que todo el mundo no piensa en la vida que va a tener en el futuro, ellos solo quieren, viste, vivir una vida diferente, y nadie es nadie para decirle cómo vivir la vida, ¿no?
Matías, ¿cómo sigue tu carrera a partir de esto?
La carrera está espectacular, yo me estoy, viste, ahora estoy en terapia, ya me dieron las prótesis, yo el próximo mes ya voy a empezar a caminar, ya me dijeron que si quiero seguir con el ejército puedo seguir, y yo decidí de ponerme otra vez en los marines, y ellos me van a pagar la escuela, yo nunca más tengo que salir del país, viste, para ir a pelear la guerra, voy a tener un trabajo que voy a ser maestro del trabajo que hacía, para cuando entren, viste, otros pueden aprender, viste, las cosas bien que hacer y no que hacer. Porque hay unos maestros, viste, que sí están, tienen la mentalidad de un chiquilín y son, viste, adultos, así que si le enseñan así, van a aprender así. Así que si yo me meto a aprender y enseñar cómo lo hice yo, entonces va a estar, viste, las cosas capaz que puedan cambiar. Y esa fue otra decisión que yo hice, porque entrar a meditar, porque, viste, si todo el mundo dice la misma cosa, una persona no va a hacer una diferencia, entonces, viste, siempre va a estar el mundo así. Así que sí, una persona puede ser, viste, una diferencia. Así que voy a tratar de ser instructor o viste, un médico de acá del hospital, para ayudar a cuando llegan los marines, viste, lastimados o lo que sea del ejército.
¿Qué otras retribuciones económicas recibiste tú o recibe tu familia por haber sido herido en Afganistán?
Hay muchas diferentes cosas, viste. Para mí, tengo toda la vida ya hecha, ya me van a cubrir la escuela, me van a cubrir todo, médico, el trabajo, nunca voy a estar sin trabajo, viste, ellos siempre van a estar ahí para ponerme por médico. El día que yo tenga familia, ellos van a ir a la universidad gratis también. También por el resto de mi vida me van a estar pagando por lo que me pasó, y a mi familia también, viste, mi madre ahora está conmigo, y a ella le pagan todo, médico, le pagan por quedarse acá conmigo, porque ella tuvo que dejar su trabajo, ella tuvo que dejar todo, mis hermanos, el esposo, porque ella se recasó también. Y mi papá siempre tiene que estar viniendo aquí, y todo es diferente, viste, porque todo es plata, ellos viven en Atlanta, y de Atlanta acá no es muy, compromiso, no es muy muy barato volar de ahí hasta acá, así que mi mamá tiene que venir y ella se queda conmigo, y a ella le ayudan a pagar un poquito, viste, para que pueda tener para comida y todo lo demás. Y a mi papá, viste, hay muchas diferentes lugares que le dan, viste, plata de compañías para que él no tenga que pagar para volar aquí, y mis hermanos también, y todo igual. Recién mi hermano mayor de 25 años, va, recién agarró la residencia y los Marines me ayudaron a mí a poner ese proceso más rápido. Por eso, gracias a Dios, recién le salieron. Cuando nosotros vinimos pusimos, viste, los papeles, pero después, cuando se separaron mis padres, se canceló todo. Y el día que se recasó mi mamá, pusieron los papeles otra vez y estaban yendo muy despacio. Ya hace 3 años, cuatro o cinco años que lo habían puesto en los papeles, y yo fui de un día al otro, me pusieron los papeles, me llevó creo que un mes, tuve que ir a llevar un examen y ahí me dieron la ciudadanía a mí. Y después fui, hablé con el director de eso, que hace todo eso, y fueron y pusieron, no sé qué pusieron para el contrato de mi hermano, y después me llamó el otro día para decirme que ya le estaban saliendo los papeles también, así que ellos también ayudaron con eso.
Matías, ¿volverías al frente de batalla?
No, para decirte la verdad, no. Si no me habría pasado lo que me pasó, entonces creo que sí, pero ahora como me pasó esto, creo que es tiempo de cuidarme ahora a mí, porque yo puse todo, puse mi cuerpo, puse mi familia, puse todo atrás y puse el ejército primero, y ahora creo que es un poco de tiempo que me ponga a mí primero, vaya a estudiar y hacer las cosas, viste, que creo que me merezco, viste, por hacer lo que hice con eso.
Matías, primero quiero volver sobre un punto que no me quedó claro. La ciudadanía, ¿la obtuvieron a partir de que te pasó esto? ¿Los casos que me estabas contando?
No, ellos me dieron la ciudadanía una semana antes de irme.
Afganistán.
Lo que pasó es que ellos me habrían dicho que si yo quería hacer, porque cuando estás en el militar no te dejan ser ciudadano de dos países, solo uno. Y yo les dije que si iba a perder la ciudadanía de Uruguay, no lo quería hacer. Y ellos me dijeron, ok, entonces puedes esperar este momento hasta que te vayas, y vos sí o sí vas a tener que hacerlo, así que ahí es cuando te van a decir que puedes hacerlo. Así que yo tuve que esperar hasta la última semana, y antes que de irme me hice ciudadano de los Estados Unidos y pude quedarme con la ciudadanía de Uruguay.
Matías, si el día de mañana, como puede llegar a pasar, se retiran las tropas de Afganistán, los talibanes vuelven a tomar el poder, ¿qué sentimiento te va a quedar a vos haber participado, de esa guerra, haber perdido tus piernas y haber sacrificado tus piernas a una causa y que se perdió?
Para decirte la verdad, no es una causa perdida, porque vamos a decir que si eso pasa, ¿sabes lo que van a hacer? Van a seguir mandando personas allá, así que por todo es un respeto que se tiene para militar, y yo te puedo garantizar, viste, que si pones un talibán adelante, un marín, se cagan encima, porque eso nunca va a pasar. Si ellos, yo te puedo decir ahora y te puedo apostar toda la plata que tenga y todo lo, viste, las piernas hasta que me quedan, que si nosotros salimos de ahí, los talibán sí van a seguir haciendo lo que hacen. ¿Y sabes por qué? Porque es el país de ellos y nadie van a, ellos tienen el sencillo, viste, que nadie va a venir a ese país a decirles los qué hacer. Así que, como te dije, si nosotros nos salimos de ahí, ellos van a seguir haciendo. Y yo creo que los Estados Unidos sabe eso, pero por ahora, viste, están tratando de pensar otra manera de hacerlo.
Matías, queremos agradecerte mucho esta nota. Bueno, desearte la mejor recuperación. Extenderle también un saludo a tu familia. Y no queremos despedirte sin antes preguntarte una pregunta irrelevante, pero como uruguayo nos pesa, ¿sabes qué, Matías? ¿Te gusta Peñarol o Nacional?
¡Qué pregunta que me tuviste que hacer vos! De verdad que me gusta Nacional.
¡Ah, está bien! Bolsilludo, bien.
Así que sos bolsilludo. ¿Seguís algo de los partidos de Nacional o estás enterado de algo?
No, de verdad que, mirá, te voy a decir que mi tío, que está sentado acá al lado mío, está levantando la mano gritando que dice, eso es todo Nacional arriba, porque él era jugador de fútbol, viste, profesional en Uruguay.
Mirá, ¿cómo es el nombre de tu tío?
Él es Mario Aguiar.
Mario Aguiar.
Marcos Aguiar.
¿Y en dónde jugaba?
¿Vos en el equipo qué jugabas?
Huracán Buceo y
Espera, dame un segundito, mira, te paso con él, a ver si podemos dar una nota, espera. Hola.
Marco, ¿qué tal? Huracán Buceo, Huracán Buceo, Danubio y River, ¿escuché bien?
Huracán Buceo, Danubio y River, pero en realidad lo que importa es Matías.
No, claro que sí, pero
yo
bueno.
Yo vine de New Jersey, acabo de llegar, estoy contentísimo.
Son situaciones
encontradas
él.
Porque estoy contentísimo de verlo y a la vez un poco golpea la realidad, pero es uruguayo, sobrino y va a salir adelante porque la verdad que tiene todo para salir adelante.
Bueno, Marcos, te mandamos un abrazo, pasanos con Matías que le vamos a pedir que no sé, que le diga algo al Uruguay, a su país.
Bueno, algún cómo mensaje. No, un gusto y un saludo a todo Uruguay también de mi parte.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Aló.
Matías, nos despedimos de ti pidiéndote que le hables a tu país, al Uruguay, que digas algo. Seguramente esta nota la están escuchando, mejor dicho, esta nota la van a estar escuchando muchos compatriotas tuyos.
Sí, de verdad que sí, ¿no? Le quiero mandar un saludo a mis abuelos, viste, de parte de mi mamá y mi abuela de parte de mi papá, y es un desgracia, viste, que no tengo mi abuelo todavía, que lo extraño mucho, viste, pero está en un lugar mejor y viste, los quiero todos mucho en Uruguay y gracias a Dios que estoy vivo y ya ojalá para el año que viene ya estoy ahí visitando otra vez.
Bien, Matías, un abrazo enorme y que te recuperes bien.
Muchas gracias.
Chao, Matías.